Enrique Valderrama es el presidente de la Federación Colombiana de Cooperativas de Ahorro y Crédito Financiero, FECOLFIN, y le queremos preguntar su opinión sobre este escándalo que se ha desatado por cuenta de las libranzas. Don Enrique, gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días, Yolanda. Bueno, muchas gracias por invitarnos.
Cuéntenos cómo están viendo ustedes el escenario en el que han terminado convertidos pues muchos de los créditos que cooperativas y fondos de ahorro están tramitando. Dijéramos que de buena manera, porque normalmente cooperativas y fondos dan buenas condiciones de crédito para sus clientes, etcétera. Es decir, para quien toma un crédito las cosas están bien, pero luego lo que se está haciendo con esa cartera, con esas deudas, pues fíjese usted que está, como se dice popularmente, tumbando a mucha gente.
Sí, dividamos el tema en dos bloquecitos. El primer bloque que tenemos que dividir es las entidades que compran cartera, que compran esas libranzas. La libranza no fue la culpable de la debacle, sino que los culpables de la debacle son exactamente los señores que compraron cartera, que en forma maliciosa engañaron a la gente. Entonces todo el mundo le está echando la culpa a las libranzas. Las libranzas hay que reglamentarlas, hay que trabajarlas, hay que hacer eso. Pero mire este caso. La señora que me antecedió en el uso de la palabra, la señora estableció que hubo un enorme engaño, que le mostraron una cantidad de cosas antiéticas, antimorales, que hicieron toda una serie de cosas, que fueron unos taimadores, que hicieron todo lo que hicieron. Ahí es donde está el problema. Bueno, ese es el primer bloque. El problema es que utilizaron las libranzas como una garantía y engañaron a la gente con un instrumento que toda la vida ha funcionado. El segundo bloque es el bloque de propiamente todos los originadores de libranza, que ahí también hay otro problema. El problema de los originadores de libranza consiste en que con la ley de libranzas que se expidió hace 4 años, exactamente entraron un poco de actores. Pero lo más grave no es eso, que esa ley permite a las personas naturales que hagan ese tipo de operaciones. Le permite también a la SAS y a una serie de entidades, una cantidad de actores nuevos, con un peligro, que uno no sabe exactamente el dinero de dónde proviene. Y como ellos, como muchas otras entidades, no pueden operar con recursos suficientes, lo que hacen es que venden su cartera y van rotando esa cartera en la medida que van vendiendo las libranzas. Ahí hay un problema. Durante mucho tiempo, las libranzas se establecían para las cooperativas y algunos bancos, y algunos bancos operaron bien, como el Popular, que tiene una cantidad de libranzas. Pero cuando ya eso abrieron al mercado, se creó el gran problema, ese gran problema de que degeneraron un poquito la figura o el instrumento de la libranza.
Señor Valderrama, usted denuncia, digamos, que esta ley no quedó bien hecha en últimas, y usted le parece que no está bien porque permite que haya nuevos actores que no están vigilados, pero ¿no hay ninguna responsabilidad de las cooperativas que están agremiadas bajo su dirección en haber otorgado créditos sin el lleno de todos los estudios de crédito, créditos que fueran de bajo riesgo? Porque parece que muchas cooperativas entregaron unos créditos de altísimo riesgo a personas que no podían pagarlos y además pagaron comisiones muy altas por eso, generando también allí un muy severo problema en toda la cadena de libranzas.
Pues mire, las cooperativas de las que nosotros tenemos afiliadas, no hay ninguna que esté metida en ese proceso, pero las cooperativas en general son vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, y estas cooperativas lo que hacen es prestarle un dinero a unas personas bajo la modalidad de libranzas, y desde ahí no viene el problema está es exactamente el que utilizó la libranza arriba. Yo digo, aquí abajo hay que arreglar todos los problemas, en el segundo bloque hay que arreglar todos los problemas, porque realmente hay una situación supremamente delicada. Pero quiero aclarar una cosa: las cooperativas de ahorro y crédito, porque las otras son de aporte y crédito, que no están metidas en esto son fuertemente vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, pero además con una supervisión especializada. Tienen un seguro de depósitos de Fogacop y tienen una regulación muy fuerte. O sea que estas cooperativas no están incluidas dentro de esa, porque son cooperativas de ahorro y crédito y cooperativas de aporte y crédito.
Muy bien, pues don Enrique, muchas gracias. Aquí seguimos escuchando distintas voces sobre este asunto que es de la mayor gravedad, por cuenta de que hay muchísimo dinero invertido y muchas personas que han perdido o por lo menos tienen por ahora embolatada su plata en este negocio. Gracias por atendernos esta mañana.
Gracias, muy amable usted.
Enrique Valderrama, presidente de la Federación Colombiana de Cooperativas de Ahorro y Crédito Financiero, FECOLFIN. El negocio de las libranzas, de alguna manera, es inversiones que ofrecían unos buenísimos intereses. Nos decía doña Ana Cecilia, pues está muchísimo por encima del mercado, pero mucho por encima del mercado.
Ella dijo que el doble de lo que le ofrecían.
Podría ser fácilmente el 20%, 18-20%.
Exactamente. Y entonces uno dice varias cosas. En primer lugar, habría que decirle a los inversionistas que cuando ofrecen de eso tan bueno,
no dan tanto.
Algún problema tiene, sí. En primer lugar. En segundo lugar, que al Estado le ha hecho falta regular este negocio. O le quedó mal hecha la norma, o permitió la norma y un montón de fisuras por medio de las cuales se cruzaron un montón de inversionistas que están haciendo negocios torcidos. Porque hay que decir que ya un poco lo que se está viendo es que había créditos que no existían, créditos falsos que vendieron la misma cartera 3 y 4 veces. Es decir, que quitaron el soporte de lo que estaba dando piso a la inversión, y que esto está en manos de la Superintendencia de Sociedades, pero en la medida en que hay captación de dinero del público, porque hay captación de dinero del público, como lo contaba doña Ana Cecilia, a ella su asesor financiero le recomendó esta inversión. Su asesor financiero le dijo, mire, aquí dan buena plata, le pueden dar en 14 meses más del doble de lo que está ofreciendo el mercado financiero, entonces meta la plata allí. Doña Ana Cecilia no sabe qué va a pasar con su plata, pero es un negocio que para el inversionista es legal, está en el marco de la ley, eso tiene que ser muy claro, porque la gente dice, pero ¿por qué buscan esa plata? Claro, porque la gente quiere tener las mejores ganancias. Lo que sí habría que decir es, póngale ojo cuando le ofrecen excesivos intereses. Pero el Estado, ¿en dónde anda, sí, profesor Restrepo? ¿A qué horas permitió el Estado que pasara todo esto con miles y miles de millones de pesos?
Francamente, hay que decir que al Estado, como usted dice, le metieron un golazo por allá hace 4 años cuando pasó este proyecto de ley en el Congreso de la República. Y bien lo dice el señor de FECOLFIN, el señor Valderrama. Él dice, es que aquí permitieron que entrara a este negocio financiero una gran cantidad de personas que no tenían experiencia, sociedades anónimas simplificadas. Eso es cierto. Lo que se creó con esta ley de hace 4 años fue un mercado paralelo. Se le llama una banca en la sombra, un tipo de crédito de mercado crediticio en la sombra, y en esa ley no se creó un sistema de regulación, de control, de reporte del riesgo, un seguro de depósitos como existe para cualquier otro tipo de ahorro, que solamente algunas de esas cosas, el seguro de depósitos no, pero sí ese sistema de riesgo y de información a los tenedores de esos títulos, se vino a crear hace cuestión de meses, por diligencia, digámoslo, de la Superintendencia de Sociedades. A mi juicio, la Superintendencia Bancaria, la Superintendencia Financiera, ha estado relativamente ausente de este tipo de actuaciones porque la ley no se lo permite. Recordemos que los funcionarios públicos solamente pueden hacer lo que la ley les permite. Ellos no pueden tomarse, por iniciativa propia la ley para tratar siquiera de informar a los tenedores. Entonces también hay que reconocer que los funcionarios públicos, si hay una ley que autoriza este tipo de mercado, pues están un poco atados.
¿A quién le agradecemos esa ley, profe? ¿Sabe usted?
Sí, esa ley, el ponente fue el representante Antonio Guerra de la Espriella.
Porque si cambio yo radical, digo, o sea, lo que uno empieza a mirar es que si hay una ley que permite crear una banca en la sombra sin regulación, sí, pues la ley quedó mal hecha.
Pero hay que decir que la ley pasó cuando era ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, el hoy día presidente de Ecopetrol, siendo el ministro de Hacienda, y como ministro de Hacienda era responsable.
¿Será que pupitrearon sin leer? ¿O será que alguien quiso meter un gol y seguramente?
No, definitivamente metieron un gol.
Exacto, y si uno, claro, a lo mejor empieza a jalar esa pita, a lo mejor encuentra dónde está la plata.
Claro, hay que decir que este tipo de mercados ha estado bien regulados y funcionan bien en muchos otros países.
Sí.
En algunos, como en Estados Unidos, los acaban de prohibir.
Claro.
En Estados Unidos hace cuestión de 3 meses, a través de una orden ejecutiva y una legislación que logró pasar en el Congreso de los Estados Unidos el presidente Obama, prohibió este tipo de mercados. Incluso prohibió, por ejemplo, allá se hace una cosa muy común, mejor no demos ideas para la gente, y es empeñar cheques. Allá había un negocio de empeñar cheques. Eso lo lo acaban de prohibir en los Estados Unidos.
Profe, pero habiendo dicho todo esto, y pues de nada sirve ya llorar sobre la leche derramada, ¿los ahorradores, inversionistas, pueden tener alguna expectativa razonable de que con la intervención ahora de la superintendencia y de las entidades del Estado logren recuperar en algo lo que metieron allí?
Tienen que ir caso por caso.
Digo yo.
En el caso de Estraval, tienen que esperar a la liquidación de esas firmas, porque ya se fueron a liquidación ordenada por la Superintendencia de Sociedades. Sí. En el caso de la otra que ha sido intervenida, que ha sido enviada a control, que se llama Elite, tendrán que ver cuando hagan un examen completo en la Superintendencia de Sociedades de todos los negocios de la empresa, pues ver qué es lo que hay. Me preocupa más que eso, tengo que confesarles, José Manuel Espinosa, Yolanda, es que hoy en día todavía hay portales de internet de empresas de libranzas, de estas que hacen ese comercio extrabancario de libranzas, que siguen captando recursos, siguen teniendo ofertas para inversionistas. Allí es donde me pregunto yo, ¿no será que la policía financiera de la superintendencia financiera podría estudiar con cuidado esos casos para identificar si hay captación masiva y habitual de dineros del público? Sí,
posibilidad, profesor Restrepo, de que las víctimas eventualmente aleguen que la culpa es del Estado por falta de vigilancia y acusen al Estado de venga el billetico.
Y que el Estado responda.
Existe
esa responsabilidad, pero muy probablemente las Cortes no les vayan a dar razón. Y lo voy a contar por qué. Porque es que aquí lo que termina llevándose a la gente a esas inversiones, atrayéndolas, son las agallas. A la gente se le van los ojos detrás de una rentabilidad de dos dígitos.
Pero pregunto.
Y en ese caso la responsabilidad y la autonomía, profe, la tienen esas personas.
Claro, pero pregunto, si era un negocio ilegal,
claro,
reglamentado por el Estado y permitido por el Estado, con base en una ley que quedó mal hecha, ¿quién responde? Es que una cosa es que la gente se meta en una pirámide que es ilegal. Una cosa es que la gente se meta a invertir en narcotráfico que es ilegal. Una cosa es que la gente vaya y le tome prestado a un agiotista que es ilegal.
Claro.
Todo eso es ilegal. Pero es que la gran preocupación aquí es que esto se hizo al amparo de la ley, al amparo de una ley que quedó mal hecha. Entonces, ¿quién responde?
Son las empresas que hicieron ese comercio de libranzas. Sí. Y en segundo lugar, tiene que responder la persona con su patrimonio. Sí. Es durísimo decirlo, pero las personas que se fueron buscando esos altísimos niveles de rentabilidad sabían en el fondo que estaban yendo a una inversión de altísimo riesgo. Cuando uno le dicen, mire, le voy a pagar el doble de un CDT, preocúpese.
No, y entre otras cosas porque esa valoración de la ley quedó mal hecha es subjetiva. La ley es la ley. Nos guste.
Claro, pero digo, la ley permitió llegar a lo que llegamos.
Pero la ley no puede encargarse de regular tampoco cada una de las situaciones.
No, pero pregunto yo, porque es el escenario al que hemos llegado aquí. Sí. Pregunto yo si a alguien cuando hizo esta inversión le dijeron, y si existe, y si eso lo dice la ley, el riesgo es que usted pierda toda su plata.
Pues es que mire, aquí yo tengo abierta una empresa, que no voy a decir cuál es su nombre para que no vaya a tener algún tipo de colapso.
Porque si a la persona le dijeron el riesgo es que pierda toda su plata, pues de malas. A la persona le dijeron que el riesgo era perder toda su plata.
Pero esas inversiones son per se riesgosas, ¿o no?
No, claro que son riesgosas, evidentemente. Pero digo, le dicen a la persona, hablábamos con doña Ana Cecilia, y doña Ana Cecilia no nos dijo que a ella le dijeron, meta su plata y tiene dos opciones, o se gana un buen billete o pierde la plata.
Sí, aquí, porque además lo que no parece...
Que eso es lo que le pueden decir a la gente. Claro, o se gana un buen billete o pierde la plata.
Lo que no parece...
O sea, lo que le estaban diciendo a la gente es una inversión perfectamente segura, es una inversión en la que usted no arriesga, es una inversión en la que usted se va a ganar una plata sin arriesgar nada. Eso es como cuando le dicen a una persona en cualquier tipo de inversión, conservador, riesgoso, no sé qué, ta, ta, ta. Y hay personas que dicen, no, yo quiero conservador, es decir, que mi plata la tenga a la vista, sin ningún problema, así me gane menos.
Tal cual lo que usted dice, Yolanda, tengo aquí abierta una de esas empresas que hace comercio de libranzas y le dicen, mire, si usted quiere puede tener una inversión de riesgo moderado, poca tolerancia a las pérdidas, le dicen. Sí, pues. Después, riesgo dinámico, admite una exposición intermedia al riesgo. Riesgo agresivo, admite una decidida exposición al riesgo.
No vale que hayan dicho eso, pero que al canto de muchos intereses, pues de pronto la gente dijera, no, listo, démole.
Sí, pero lo que parece ridículo en todo esto, un poco en el mismo sentido de la responsabilidad que tiene el Estado en no vigilar, es que la superintendencia financiera, una gente que está captando recursos, no los vigile.
No los vigile.
Unos señores que recaudan miles de millones de pesos de colombianos que de buena fe ponen su plata y nadie los vigiló nunca.
Sí, yo creo que aquí evidentemente hay que decirle a la gente que va a invertir, cuando ofrecen de esto tan bueno, ojo, 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 también hay que tener eso claro. Pero también hay que decir que si esto se hizo al amparo de la ley y estamos llegando a este nivel de desfalco, a la gran estafa como título semana, pues es que algo le está fallando en los controles al Estado. Es decir, no puede ser que la gente haga sus inversiones al amparo de la ley. Es que otra cosa es que la gente se vaya a invertir en asuntos ilegales, pero que la gente haga inversiones al amparo de la ley y estemos en un nivel de desfalco de miles de millones de pesos peor que el de Interbolsa,
¿habrá que
y
decir...
que el Estado no responda? Tampoco. Es decir, claro, la gente y su ambición pues tiene que responder y tiene que saber que si metió plata en una inversión de riesgo, pues puede tener riesgo. Pero al Estado no se le pueden, quebrar, porque ese es el asunto, un montón de empresas que se supone que están trabajando al amparo de la ley, que se supone que está vigilando el Estado, sí, a través de la Superintendencia de Sociedades, no a través de la Superintendencia Financiera como corresponde, pero es que el Estado está ofreciendo un negocio legal permitido por la ley. Entonces la gente dice, si el Estado está protegiendo mi inversión, el Estado y la ley protegen mi inversión, pues de alguna manera tiene que tener un poco de seguridad. Pero insistimos, a los ahorradores también hay que decirle, el riesgo es riesgo. Eso es como cuando la gente invierte en acciones, pero ahí no hay nada que hacer. Usted invirtió en acciones y de repente sube o de repente baja. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Pero está clara la regla de juego. Está clara la regla de juego. Aquí
no. La tiene en un depósito central de valores, la tiene o material.
Y está vigilado.
Inmaterialmente, pero además está vigilada.
Y si perdió,
perdió. Es un mercado reconocido. Y si perdió, perdió. Pero usted siempre va a tener la acción. Así tenga un centavo el valor de la acción.
Exactamente. Aquí, la plata perdida.
El problema es que aquí, fíjese usted, no existía ningún depósito central donde la gente pudiera tener, mire, aquí está mi libranza, sé que me la están pagando, no me la están pagando. Eso fue lo que le faltó, en realidad, la regulación, haberla expedido desde el momento mismo en que se escribió la ley.
7:47 en RCN Radio.